Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Continuamos en Encuentros en Radio Nacional de Colombia. Para los que acaban de llegar a la programación, esto es Encuentros, que va de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Los que siguen acompañándonos en la programación habitual, que siguen conectados con nosotros, sigan ahí pendientes porque seguiremos hablando de la sensibilidad a través de la música. Hoy jueves 30 de abril, Juan Ricardo, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Bien, y preparado para lo que viene a continuación, que es algo de actividad física con el profe en tu casa.
No me lo esperaba, la verdad, en este momento. No esperaba, digamos, que me llevara en este momento algo de educación física, pero pues hagámosle.
Pues eso es el profe en tu casa, en Radio Nacional de Colombia.
Profe en tu casa. Un espacio para reforzar, pensar y crear junto a nuestras familias.
Ahora todo es claro para mí. Ya entiendo por qué arrancamos con esa canción, Eye of the Tiger.
Ahora sí.
Ahora sí entendí, claro.
Bueno, muy bien. Si recuerda, con Ricardo y oyentes, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, estábamos hablando de unas indicaciones y de unas actividades que vamos a estar realizando los próximos jueves que tienen que ver con la armonía del cuerpo, con la educación física. Y si recuerdas muy bien, el profesor Alexander Rubio, quien está ya acompañándonos, nos había dejado unas recomendaciones: estar con ropa cómoda, una sábana, una colchoneta en el suelo, la disposición y mucho amor y mucha disposición, mucha alegría para arrancar nuestra clase de hoy. Profesor Alexander Rubio, buenas noches, bienvenido al Profe en tu Casa.
Muy buenas noches, listo aquí para indicarles nuestra práctica del día de hoy. Entonces reciban un gran abrazo y me avisan porque ya tengo los ejercicios listos para describírselos y hacerlos.
Perfecto. Adelante, profe, de una.
Listo, profe, arrancamos entonces con la pedagogía del loto, lo que consiste en respirar, pensar y actuar y educar el cuerpo. Hoy vamos a trabajar lo que corresponde a las posturas, a la respiración y algunas otras sorpresas. Así que, profesor, arranque usted en esta clase de hoy del Profe en tu Casa.
Bueno, es cortita pero sustanciosa. Entonces, lo primero, allá en sus casas donde estén ubicados nos van a seguir. Entonces, van a ubicarse en ese lugar que ya tenemos sobre la sábana, la cobijita o la colchoneta, y se van a sentar. Entonces, vamos a sentarnos. Yo lo estoy haciendo con ustedes, les voy describiendo la posición. Vamos a cruzar las piernas, vamos a colocar la espalda recta. De hecho, los últimos huesitos, los de la cadera, que se llaman los isquiones, van a estar sobre el piso, y vamos a alargar la columna vertebral. Vamos a colocar el pecho proyectado hacia arriba y las manos vamos a colocarlas sobre las piernas. El dorso de las manos haciendo contacto con la rodilla, las palmitas de las manos hacia arriba y ahí con la columna larga. Este ejercicio nos va a activar para respirar. Esa postura número uno,
profe,
se llama la postura del sastre.
Profe, ¿puedo hacerlo sentado?
Claro, estamos sentados en este momento.
No, pero no en el piso. ¿En la silla se puede?
Claro, okay. Sí, entonces sentaditos en la silla, espalda recta. En este momento importantísimo, activar la zona abdominal. Vamos a hacer conciencia de la respiración y ahí vamos a respirar. Inhalamos y exhalamos. Importante que ajusten el abdomen. Ahora, los que están sentados, vamos a hacer una segunda fase. Vamos a extender las rodillas, sí, al frente, y vamos a hacer una postura que se llama la pinza. Entonces, esa nos va a indicar qué tan elásticos, activos y en buena forma estamos. Vamos a estirar las rodillas, vamos a tratar de tocar con las manos la punta de los pies mientras respiramos. O sea, algunos llegarán a las rodillas, otros a la zona de las tibias o región anterior de la pierna, y los que pueden vamos a ir a la punta de los pies. si lo logramos hacer, es que esos músculos de la parte posterior, los isquiotibiales o músculos de la corva, están perfectos. Respiramos.
Póngame un 5, profe, entonces.
Y exhala. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y ahora, si podemos estirar más allá, lo hacemos, como al llegar más allá de la distancia de la punta del dedito gordo. Y vamos a hacer una tercera postura. Entonces voy repasando. La primera, el sastre. La segunda, la pinza. Y la tercera, como estamos sentados, algunos en el piso, vamos a acercar los pies, los talones, a la zona de la cadera y vamos a hacer una especie de mariposa, donde las alas son las piernas, que en este momento se están acercando en la parte externa hacia el piso, la columna está larga, y vamos a respirar. Inhalamos y exhalamos despacito. El secreto es hacerlo progresivo, tranquilos, haciendo la conciencia de cada parte del cuerpo. Y allá vamos con otra postura. Bueno, muy
profe,
bien.
Columna ahora, bien recta en este ejercicio, ¿no?
Espalda. Claro, la idea es que mantengamos la zona cervical, la dorsal y la lumbar, o sea, toda la columna vertebral alargada, el pecho proyectado hacia arriba, el abdomen ajustado, lo que dura el ejercicio, 15, 20, 30 segundos, un minuto, el abdomen ajustado. Esto va a proteger nuestra columna vertebral. Y vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, por favor, se van a acostar en el piso, boca arriba, mirando hacia el cielo. Esa posición se llama la posición supina o de cúbito dorsal. Y ahí vamos a hacer otra acción. Vamos a llevar las rodillas hacia el pecho. Sostenemos, las agarramos con las manos, presionamos ligeramente hacia el pecho, nuevamente inhalamos, exhalamos, vamos a extender las rodillas y estamos en este momento con las piernas y el torso formando un ángulo de 90 grados. Es muy posible que estemos sintiendo nuestra zona abdominal ajustada y vamos a bajar lentamente los talones con las rodillas extendidas hasta que lleguen al piso. Y de ahí comenzamos boca arriba. Voy a enseñarles una técnica de relajación que consiste en tensionar, relajar. Ahí acostados boca arriba, vamos a respirar, apretamos los brazos y exhalamos. Ahora inhalamos,
muy bien.
Apretamos todas las piernas, relajamos. Inhalamos, apretamos todo el cuerpo, relajamos. Inhalamos, apretamos los músculos del rostro. Exhalamos, ahora inhalamos y apretamos todo el cuerpo tensionado, tensionado, y ahora lo relajamos. Muy bien. Ese ejercicio, esa acción se llama técnica de relajación proprioceptiva. Eso tiene más o menos unos 3.000 años de antigüedad, se lo inventaron en la India, y desde ahí, con mucho cuidado, pasamos de medio ladito, posición fetal, nos sentamos, volvemos a cruzar las piernas, repaso nuevamente, postura del sastre, que es la de piernas cruzadas. Extiendo las rodillas, la extensión de rodillas y llegar a la punta del pie. ¿Recuerdas cómo se llama, más o menos? Si la tienes por ahí presente. La
pinza. Me voló esa, por favor, la pinza.
La pinza. Sí, muy bien. Ahora pasamos a la mariposa, que es acercar los talones hacia las caderas. Esa nos libera muchísimo la energía de la pelvis, nos relaja. Y la cuarta postura que hicimos, que es acostarse, elevar, llevar las rodillas hacia el pecho, es una quinta postura, que se llama una posición del niño, pero boca arriba. Luego subir las piernas a la vertical, formando un ángulo 90 grados, y bajarlas lentamente hacia el frente, activando toda la musculatura. Entonces esto nos va a mejorar la postura, la relajación, la concentración, y el último ejercicio que hicimos ahí es la relajación proprioceptiva. Ese es muy bueno, por ejemplo, cuando tienes problemas de sueño, porque te relaja, o ay, cuando has estado en un día muy tenso.
Sí, pues bastante claros. Recuperar. No, profe, yo tomé nota acá y tenía un reto, y era no enredarme con los audífonos, pero creo que lo logré porque no me desconecté en ningún momento.
Maravilloso, no, y les dejo tareita, les dejo unas tres palabritas para que se aprendan.
Vale, profe, sí. Por favor.
Muy bien, la primera es, cada postura que hicimos no es solamente una posición del cuerpo, sino es una actitud ante la vida. Entonces se llaman asanas, las posturas se llaman asanas. Asana quiere decir posición con respiración y estiramiento. Es una actitud ante la vida. Esa es la primera, asana. Asanas. La segunda, La segunda, cuando respiras, el término muy antiguo, milenario, es pranayama, que significa tomar la energía del aire, pranayama. Entonces vamos dos, una, asana, dos, pranayama, y la última, se llama empatía, ponernos en el lugar del otro. Entonces pensar que algunos tienen más facultad, menos flexibilidad, otros días son más mayores, otros muy atléticos, otros no tanto, entonces ponerse en el lugar del otro. ¿Sí?
Como dicen los pelados en el colegio, no chicanear.
Eso, ser muy tranquilos. Asana, pranayama y empatía. Entonces, ¿cuál es la primera?
Asana.
¿Cuál es la segunda?
Pranayama.
¿Cuál es la tercera?
La tercera.
Empatía.
Empatía.
Y bueno, y la última del quiz, alguno de los ejercicios que hicimos, un nombrecito que se les haya quedado. ¿Cuál de todos?
Pinza.
Perfecto, la pinza, ejercicio de la juventud. Sí, señores. Excelente, muy bien, felicitaciones.
Yo me quedo con la mariposa, profe.
Ah, excelente también. Lo pueden repetir en el día, dos o tres veces. Eso nos ayuda a mantenernos activos, manejar la energía y estar tranquilos.
Pues, profesor Alexander Rubio, de Educación Física y co-creador de la Pedagogía del Loto, gracias por este encuentro, por esta clase hoy en El Profe en Tu Casa, y nos encontramos el próximo jueves porque tendremos más clases y más actividades físicas con el profesor Alexander. Profesor, muchas gracias. Hasta luego.
A ustedes un abrazo y saludos a todos los que nos escuchan por todo el país. Gracias.
Esto es El Profe en Tu Casa, aquí en Radio Nacional de Colombia.
Profe en Tu Casa, un espacio para reforzar, pensar y crear junto a nuestras familias. La voz, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Continuamos en Encuentros en Radio Nacional de Colombia. Juan Ricardo, no va a preguntarle cuántas veces ha escuchado esta canción, la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero sí le voy a preguntar si escucha algo en particular o alcanza a detallar un sonido en particular de esta canción que estamos escuchando, con la que abrimos este bloque de Encuentros.
Pues la verdad no arranqué a escucharla como con normalidad. Usted me hace la pregunta y me pone a reflexionar, pero no, la siento... De hecho, la estaba disfrutando mucho. La he disfrutado en diferentes escenarios. Jorge Eliezer Gaitán, el Teatro Colón aquí en la ciudad de Bogotá, presentaciones de la Filarmónica, y ¿saben dónde más? En dibujos animados.
Pues es que esta canción, escuchemos un poco para que los oyentes entren en sintonía con lo que ya vamos a hablar y para conversar con nuestro siguiente invitado. Pues uno la escucha y uno diría hasta ahí normal, pues la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero tiene una particularidad esta canción, esta interpretación, y es que es tocada con instrumentos, con algunos elementos que se recogieron de un vertedero de basura y los construyeron. Esto pasa en Paraguay porque nos acompaña el profesor, nos acompaña Fabio Hernán Chávez, fundador y director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados Cateura en Paraguay. Fabio, buenas noches, bienvenido a Encuentros en Radio Nacional de Colombia, ¿cómo se encuentra?
Buenas noches, un gusto conectarse con ustedes de aquí de Paraguay, no sé con quién tengo el gusto.
Con Fausto, Fabio.
A Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Fabio, pues gracias por estar con nosotros en Paraguay, en Asunción, donde está Fabio. Allá son las 9:28 de la noche, una hora por delante aquí de Bogotá. Bueno, Fabio, esta agrupación conformada por niños y adolescentes y jóvenes es de la comunidad del Bañado Sur, ubicada alrededor del vertedero Cateura de Asunción, Paraguay. Háblenos, por favor, de ese proyecto que ustedes vienen realizando y que estamos teniendo una conversación a través de la sensibilidad de la música y de las artes.
Sí, con mucho gusto. Bueno, te hago una pequeña acotación antes.
Sí, señor.
Hoy aquí, en Paraguay, es el Día del Maestro. Entonces...
Ah, muy bien.
Estamos un poco celebrando o recordando una fecha un poco sui generis este año, ¿verdad? Porque como allí también me imagino, aquí en Paraguay las clases se han suspendido y posiblemente en lo que va el año no van a volver con la presencia de los niños. Entonces es un día para nosotros un poquito agridulce, ¿verdad? Pero muy pertinente tu pregunta en relación a esta experiencia que tenemos de enseñar música un poco de manera diferente, y a tu colega que le estabas explicando, creo, sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven. Esa versión que escucharon es una versión hecha por la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, con instrumentos totalmente hechos de basura, con la basura que llega al botadero, le llaman ustedes, nosotros aquí vertedero, de Cateura, que es el vertedero de la capital de Paraguay más grande, de Asunción. Entonces, esta particular versión, lo que están escuchando es el sonido de la misma basura de Asunción, transformada en la melodía, en el primer movimiento de Beethoven, ¿verdad? Que en este caso no, sí, es do menor, porque el do menor es el original, es un medio tono menos en si menor, para adaptarla a los instrumentos reciclados y a la capacidad en ese momento interpretativa de mis alumnos. Y eso justamente es lo que hacemos en Paraguay. Tratamos de llevar la música, la enseñanza de la música, adaptada totalmente a la situación de los niños en esta comunidad muy particular de Cateura. Si uno va, por supuesto, si uno quiere seguir la música, estudiar música a la perfección, puede irse a un conservatorio y seguir las reglas, los métodos, y ceñirse a la metodología de un conservatorio, ¿verdad? Nosotros hacemos al revés, nosotros adaptamos totalmente nuestra escuela de música a la condición, a la capacidad y la realidad de los niños. En Cateura, un violín puede costar más que una casa. Entonces, por eso nosotros comenzamos a construir los violines y los otros instrumentos con la misma basura que llega por toneladas al vertedero.
Sí, Fabio, ¿cuántos niños hacen parte de este proyecto que ya está conformado desde el año 2006, entendiendo que se da en una zona de Asunción donde la convivencia y pues, los problemas muy esenciales frente a la convivencia siempre han estado marcados y la música ha representado algo positivo en esta parte de Paraguay?
Sí, totalmente. En este momento... En el primer día de clase de este año, porque ya tenemos una escuela de música que ya donde estamos enseñando música, y los alumnos de esa escuela de música que van como superándose, llegando a niveles más altos de interpretación, van formando parte de la orquesta. En este momento hay 400 alumnos, fueron los que participaron el primer día de clase, que entre paréntesis fue el último hasta ahora de este año, ¿verdad? Entonces son 400 niños que forman parte. La música podría considerarse no una necesidad básica para la sobrevivencia, ¿no? Sí. Más en una comunidad como Cateura, donde pueden imaginarse y tendrán paralelos de comunidades muy pobres que viven en los desperdicios de la ciudad. Es el lugar menos pensado donde podía esperar escuchar a Beethoven, Mozart o Vivaldi. Sin embargo, estos niños han demostrado que la cultura también es una necesidad básica y que a través de ella pueden trascender a esa situación muy particular en la que viven y buscar una mejor condición.
Sí, Fabio, quisiera preguntarle, a través de esa experiencia durante estos años, ¿qué han logrado de detallar ustedes del significado de la música para estos jóvenes, para estos muchachos que vienen en este proyecto, ya lo dice usted, casi 400 alumnos?
Bueno, son varios logros, ¿no? Si vamos a lo musical solamente, ¿verdad? Haber tocado, como lo han escuchado tus oyentes, una melodía como una sinfonía, como la de Beethoven, la quinta, una de las más difíciles de interpretar, con instrumentos reciclados, con basura literalmente, es algo único en el mundo. Hemos logrado tal vez hacer realidad una muy particular metodología de llevar música a los lugares más pobres. Si vamos a nivel educativo, con mucho orgullo, que hay muchachos y niños que comenzaron conmigo y con la Escuela de Música de Cátedra, la más pobre y humilde de Paraguay, pero en este momento que se autosustenta sin apoyo del Estado, varios alumnos de allí ya están tocando en orquestas sinfónicas de Paraguay.
Un gran logro.
Como, sí, exactamente. Incluso como solista, han pasado, por ejemplo, tengo en la mente el caso de un muchacho que ha comenzado a tocar un contrabajo, y si han visto el video, estos contrabajos hechos con una lata de petróleo, y está tocando como segundo contrabajista en la Orquesta Sinfónica Nacional, uno sí. de los mejores contrabajos de Paraguay. Si vamos a lo social, te puedo decir también con no menos orgullo que a través de la Asociación de Padres que apoya la actividad de la orquesta, hemos logrado construir casas para los niños más carenciados que han sido afectados por la inundación del río Paraguay, que queda aquí al lado del vertedero. También hemos transformado toda la comunidad en un lugar donde se tira basura. Lo hemos transformado en una escalinata que muy pronto será un lugar turístico de la ciudad. Estamos instalando un centro de atención médica para la comunidad. Tenemos 50 becarios, de los cuales 25 son universitarios, pagados por la orquesta, y casi todos hemos descubierto que son la primera generación en sus respectivas familias que han accedido a estudiar algo en el nivel terciario. Sí. O sea, nunca nadie en sus familias han pasado, a veces solamente ha culminado la escuela o el colegio a medias, nunca han podido estudiar un nivel superior. Estamos rompiendo un círculo vicioso de la pobreza y la ignorancia.
Sí. Fabio, ya usted menciona esos logros muy esenciales en cuanto a lo profesional, lo que se ha logrado en cuanto a la música. Pero yo quisiera compartir con los oyentes de Radio Nacional de Colombia, hoy especialmente que estamos hablando de esa sensibilidad, que nos hable un poco del factor humano, de esos cambios y esas sí. transformaciones que han logrado a través de la música en este territorio.
Sí, totalmente. Las oportunidades que damos a los chicos para conocer otros países, porque hemos visitado ya 50 países, eso, digamos, se proyectan, se canalizan hacia un horizonte más amplio en la vida de estos niños. Ellos dejan de percibir que la única forma de vivir es la que ellos conocían hasta ahora en una comunidad marginada en la sociedad. Entonces, muchas veces hay un dicho que dice, uno no puede cambiar la realidad, pero sí puede cambiar la mente de las personas para que ellas vayan cambiando la realidad. Eso es lo que tratamos de hacer con los chicos de la orquesta. En este momento, como te digo, los chicos de la orquesta, con propiedad te puedo decir, que los jóvenes en Cátedra pueden comenzar a soñar a estudiar en la universidad. Eso 13 años atrás era imposible, impensable. Pensar tener un lugar como el que estamos construyendo en la comunidad, un espacio para que jueguen los niños, también era impensable. Hoy lo estamos logrando. La concreción de una obra material no podría haber sido posible sin antes hacer el convencimiento a estas personas que ese sitio sí hacía falta. O sea, hay todo un sistema de cambio de mentalidad donde estas personas van como cambiando las prioridades y aunque sigan, tengo que ser muy franco contigo, aunque la mayoría de las familias sigan estando en la sobrevivencia, ya han levantado la cabeza muchos, los que están en la orquesta principalmente, y están mirando un poco más allá. A partir de que levantan la cabeza y miran más allá, podemos ver que el horizonte es amplio. Entonces, hablar de la universidad es algo común. Hablar de terminar el colegio es algo común, antes no lo era. Hablar de un simple hecho de atención médica a una comunidad que no la tenía, es irse al dentista, algo tan simple, para cualquiera de nosotros, para ellos era algo imposible. Hoy es algo cotidiano para ellos. O sea, realmente se tuvieron que dar muchas cosas para que eso se concrete.
Y con esos logros creo que se van sacando reflexiones de que el aporte con la música ha sido valioso para los jóvenes y en general a las familias. De los instrumentos que ustedes construyen, Fabio, uno de esos es el chelo. Quiero que escuchemos un audio donde hace referencia a toda la fabricación de ese instrumento. Entonces, escuchemos este audio que está en la página de Cátedra.
Con mucho gusto.
Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby. Tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así.
Fabio, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo se selecciona la basura? Porque ustedes lo dicen muy bien, el mundo nos envía basura y nosotros le devolvemos música. ¿Cómo es ese proceso? ¿Fabio?
¿Aló? ¿Me escuchan ahí?
Fabio, sí. Hola, Fabio. ¿Sí escuchó la pregunta, Fabio?
Sí, la escuché.
Adelante.
Bueno, en este caso es literal, no se queda solamente en la frase, ¿verdad? Porque nosotros realmente en la comunidad de Cátedra recibimos 1.500 toneladas de basura todos los días. Cátedra era un sinónimo hasta hace muy poco solamente del vertedero o de basura. Incluso cuando yo iba a trabajar allí, muchos se burlaban de mí por el pequeño auto que tenía. Me decían, bueno, huele a Cátedra, o sea, huele mal, huele a basura, ¿no? Y cuando comenzaba a recoger materiales para hacer los instrumentos, me decía, vas a crear un pequeño Cátedra aquí. Era sinónimo de basura, del vertedero. Sin embargo, hoy en día, ¿verdad? La comunidad de Cátedra ya no es sinónimo del vertedero. Ustedes mismos al googlear les habrá saltado otras cosas, no necesariamente el vertedero, fundamentalmente la orquesta. Entonces ese cambio es el que justamente refleja nuestra frase, porque sigue llegando basura, el vertedero sigue funcionando, pero estamos proyectando al mundo una idea distinta a través de la música.
Sí. Fabio, usted es ingeniero en ecología humana y sin duda el trabajo que viene haciendo con la orquesta es esencial para la vida de estos jóvenes. ¿Cómo fue su primer acercamiento con la música desde su juventud?
De hecho te confieso, yo soy de una ciudad que se llama Carapeguá, donde estoy ahora, justamente 83 kilómetros de Asunción. Yo aprendí a tocar guitarra aquí, en mi pueblo natal, con un profesor aquí popular, de música popular. No tuve nunca como opción dedicarme a la música. De hecho, las orientaciones y advertencias de mi madre, fundamentalmente, me decía que, bueno, de la música no vas a quitar nada, ¿verdad? Entonces estudié otra cosa, ¿verdad? Estudié una carrera que se llama Ingeniería en Ecología Humana en la Universidad Nacional de Asunción. Estudié también licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica de Asunción. Y de hecho fui a Cátedra, al vertedero, como parte de mi tesis, para terminar la tesis sobre residuos sólidos domiciliarios. Y como primer empleo como técnico ambiental, ¿verdad? Sin embargo, la situación allí no puede causar una indiferencia a nadie, ¿verdad? Entonces, viendo la manera cómo yo puedo ayudar un poquito más a lo que era mi función particular como técnico, comencé a enseñar música, porque ya lo había hecho antes en mi propio pueblo. Sí. Y allí fue que construí un vínculo muy particular con los hijos de los recicladores del vertedero, creo que hay como unos 2.000, 2.500 recicladores informales sobre el botadero mismo de Cateura, y a través de ellos con sus padres. Una vez finalizado ese proyecto de procesamiento de residuos sólidos para el cual me fui al vertedero, yo continué vinculado a la comunidad a través de la música. Entonces, finalmente, la música otra vez me atrajo, fue la que me tuvo otra vez como un ancla en la comunidad y la que finalmente me permitió canalizar todo aquello que tenía como inquietud y como proyecto personal de combinar el reciclaje, que es mi pasión, la música, que lo llevo muy yo, y la acción social, que también es algo que realmente lo tengo muy, muy presente.
Estamos hablando con Fabio Chávez, fundador y director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados Cateura en Paraguay, hoy en Encuentros en Radio Nacional de Colombia, donde estamos alrededor de esta conversación que tiene que ver con la sensibilidad, lo que despierta en los seres humanos a través de las artes, de las expresiones artísticas, de la construcción también de la memoria y toda la transformación que se puede hacer en los territorios. Fabio, que nos acompaña desde Paraguay en esta conversación. Fabio, ¿qué experiencias o qué mensaje le ha dejado todo ese tiempo el trabajo con la música con estos muchachos? ¿Qué aporte le ha hecho a su vida en este aspecto de la sensibilización?
Bueno, muchísimo, ¿verdad? Yo podría decir que yo he aprendido más en todo este proceso de lo que pude haber enseñado, ¿verdad? Realmente aprendí a generar alternativas a una situación realmente muy acuciante de esa comunidad. Aprendí a romper paradigmas en relación a la enseñanza musical. Si bien tengo una formación básica del Instituto Municipal de Arte de Asunción, en esta comunidad, una comunidad como Cateura, muchos métodos no funcionan, ¿verdad? Porque no se tiene nada. Absolutamente. Uno piensa que parte de un sitio, de algún punto para hacer algo, pero cuando uno no tiene ningún punto de apoyo para comenzar a hacer algo, tiene que ingeniárselas. Ahora, y eso me tocó hacer eso, me tocó aprender de mis errores, me tocó aprender que las personas de la comunidad que tienen una historia distinta y tal vez una fortuna distinta a uno, tienen su propia cultura, sus propios tiempos de aprender, sus propios tiempos de confiar y sus propios tiempos para pensar un poco más allá, más adelante. Entonces, he aprendido muchísimo en esta comunidad, he aprendido muchísimo este proceso. He aprendido también muchísimo de que cuando uno innova, no siempre es visto con buenos ojos, principalmente por una estructura educativa o gubernamental o tal vez de una pedagogía, ¿verdad? Muy clásica de la enseñanza musical, ¿verdad? Muchos me han dicho, ¿cómo vas a enseñar violín o guitarra con una lata? Eso es imposible, ¿verdad? Es como denigrar a la música, ¿no? Viendo la música como un bien supremo, incluso por sobre las personas. Para mí, el bien supremo son las personas, y son aún mejor si saben apreciar la música. Entonces, por eso es que es importante tener la sensibilidad para darse cuenta de eso, pero también un poco la piel de cocodrilo para aguantar las críticas, ¿verdad?, que de gente que a veces no conoce la realidad en su total dimensión.
La mejor respuesta para esas críticas, Fabio, es la música, la construcción de los instrumentos y llevarlos a otros escenarios donde se puede resaltar el trabajo de los jóvenes y que ustedes vienen realizando allí en Paraguay. Pues Fabio, queríamos conocer la historia, queríamos acercarnos un poco a la música a través de esas experiencias que ustedes vienen desarrollando. Cuídese, por favor, saluda a los muchachos y que la cuarentena que también se vive en Paraguay, pues la terminen de pasar de la mejor forma y con mucha música a través de la fundación.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mejores deseos también para los hermanos colombianos. Yo he estado en Medellín enseñando este proceso de hacer instrumentos reciclados. Y también allá en el tapón del Darién, una zona bastante dura, donde me han invitado para hacer un curso de elaboración de instrumentos reciclados justamente para los hijos de aquellos bananeros que tanto han sufrido también con el conflicto armado en Colombia. Entonces, tengo muy a mis adentros los amigos muy entrañables en Colombia, también en Bogotá, y bueno, para todos ellos aprovecho un abrazo, a cuidarse, y ojalá que esta situación pronto la superemos todos juntos.
Que así sea. Estos encuentros en Radio Nacional de Colombia, una pequeña pausa y ya regresamos con más invitados, hoy hablando de la sensibilización, de la sensibilidad a través de las artes y de la música.
Ya regresa Encuentros, Radio Nacional de Colombia. Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar. Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar, ¿para qué olvidar?
Encuentros en Radio Nacional de Colombia, nos acompaña ahí de fondo en este jueves musical el grupo Bahía con Te Vengo a Cantar. ¿Qué sensibilidad, qué expresiones, qué trabajos y qué proyectos se desarrollan no solo en Colombia, sino también en otras partes del mundo aquí en el continente, Juan Ricardo? Y hoy que estamos hablando de sensibilidad, no solo la música, sino también la poesía hace parte de esa construcción de memoria y de expresión de sentimientos y de historias en los territorios.
Y justamente para ello saludamos a Mari Grueso Romero. Ella es maestra, narradora oral, poeta, gestora cultural, fundadora de la Red Global de Lectura y Escritura para el Acercamiento de las Culturas. Mari, buenas noches, bienvenida a Radio Nacional de Colombia.
Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Mari, ¿cómo está Guapi Cauca?
Aislada.
Bueno, así gran parte aislada del país. Así es, gran parte del país y del mundo, sí.
Para Guapi hay que ir por avión, uh-huh, o por el aire o por el agua. Y si está cerrada el aire y está el agua, es como si fuera en una isla.
Ajá.
Aunque no lo es.
Y en este momento, pues, en el Baupés hay una zona también bastante grande así, ¿no? No tiene acceso sino por vía aérea. Y claro, se siente como una isla verde, es lo que llaman. Mari, ¿cómo nace este proyecto justamente de, a través de la narración oral, acercarnos y de algún modo hacer ejercicios con las víctimas del conflicto en la región?
Esto es un proceso que nace a partir de las vivencias. No crea, uno como poeta, como maestro, estas cosas le tocan el alma. Y de alguna manera tiene uno que manifestarse. El maestro desde el aula de clase y el poeta desde las diferentes circunstancias que vive que se vive en el momento. No podemos ser ajenos a lo que se está viviendo. Tenemos que manifestarlo, tenemos que dejarlo bien claro para que los que están y los que vienen puedan mirar la percepción del poeta, del escritor, desde su punto de vista con relación a las circunstancias que vive.
Mari, ¿usted se considera más poeta o narradora oral? ¿Cómo encuentra esa cercanía justamente en esos perfiles?
Bueno, no podría decirle que eso depende en el barco que esté navegando.
Del público.
Porque la narración oral es algo inherente a la gente del Pacífico. Nosotros, por venir de ágrafos, la oralidad ha sido la columna vertebral que nos ha servido para poder llegar a diferentes medios, para alcanzar diferentes espacios. Porque al no tener la grafía, utilizamos la oralidad. Ahora bien, ya desde poeta, yo utilizo esa oralidad también en mis poesías. En mis poesías vamos a encontrar, claro, elementos que son comunes al oral, pero ya dando el paso de la oralidad a la escritura, abriendo el puente, ya no voy a estar oral, pero sí lo voy a transmitir a través de lo que escribo.
Sí.
Es como el puente entre la oralidad y la escritura. Pero indiscutiblemente yo soy una mujer oral.
Mari, no nos puede elegir.
Qué pena. Sí, Mari, ¿usted nos puede compartir en este momento algo, ya sea de poesía o de narración oral, lo que nos quiera compartir a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia?
Bueno, con mucho gusto. Hay un texto que escribí porque, teniendo en cuenta las injusticias que nos ha tocado vivir, dije, bueno, voy a hacer una deconstrucción de Dios. Y me voy a imaginar un Dios negro, nacido acá en el Pacífico colombiano, con todas las dificultades que nos ha tocado vivir. Bueno, dificultades por una parte, pero nosotros nos las hemos gozado, la verdad, sea dicha, que simplemente no ha sido dificultad. Nosotros, de acuerdo a nuestro medio, también lo hemos disfrutado. Entonces, me imaginé a una María vendiendo pescado, vendiendo frutas con una vacía en la cabeza. Me imaginé a Dios tomando biche. ¿Conoce el biche? No sé si usted conozca el biche. ¿Lo conoce?
Sí,
sí lo conocemos.
Sí, señora.
Bueno, entonces me imaginé a Dios como un negro de acá al Pacífico, y el poema, después de hacer la deconstrucción de Dios, me quedó de la siguiente manera.
A ver.
Si Dios hubiese nacido aquí. Si Dios hubiese nacido aquí, sería un pescador. Cogería chontaduro y tomaría borojó. María sería una negra, requete gordita como yo, que sobre la cabeza llevaría un platón, llenecito de pescados, ofreciéndolo a toda voz, recorriendo las calles de toda la población. Llevo pescado fresquito, con leche y sin estropear, el pargo pa' comer frito y el nieto pa' sancochar, canchimala pa' tapao y el tollo pa' surar. Si Dios hubiese nacido aquí en el litoral, sería un agricultor que cogería cocos en el palmar, con un cuerpo musculoso como un negro del piñal. Con una piel de azabache y unos dientes de marfil, con el pelito apretado como si fuera chacarrás. Y en la llanura del Pacífico tumbaría nato y manglar, que convertiría en polines para los rieles descansar, y sacaría cangrejos de las cuevas del barrial. Si Dios hubiese nacido aquí en el litoral, sentiría hervir la sangre al sonido del tambor, bailaría currulao con marimba y guasá, y tomaría biche en la fiesta patronal. Sentiría en carne propia la falta de equidad por ser negro, por ser pobre y por ser del litoral.
Muchas gracias por esa declamación. Si Dios hubiese nacido aquí, creo que ahí está una descripción de lo que es el territorio, de lo que son ustedes y la importancia de ese trabajo que sin duda hacen los pescadores, y usted lo refleja ahí. Mary Grueso Romero, maestra, narradora oral, poeta, gestora cultural y fundadora de la Red Global de Lectura y Escritura para el Acercamiento de las Culturas. Gracias por haber estado con nosotros y habernos compartido esas declamaciones y todas esas esos trabajos que vienen realizando allí. Mary Grueso, feliz noche. Gracias por habernos acompañado.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy amable.
Bueno, pues esto fue Encuentros en Radio Nacional de Colombia. Nos escuchamos el próximo lunes. Aquí estaremos como todas las noches, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. Pasen un feliz fin de semana y hasta luego. Y por favor, quédense en casa.